Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, les agradece esta mañana su presencia, este jueves 23 de mayo, a la rueda de prensa en la que nos darán a conocer el pronóstico del próximo temporal de lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Nos hace favor de acompañar en esta mesa el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. Adelante, doctor.
Muy buenos días. Yo creo que sí hay un poquito de preocupación por parte de la sociedad y de los medios acerca de qué va a suceder en este temporal de lluvias. Y bueno, primero sí me gustaría hacer una pequeña aclaración de que el pronóstico del temporal de lluvias es un pronóstico a largo plazo. Estamos hablando de 6 meses. Y que precisamente es eso, es un pronóstico. Muchas veces lo tomamos literalmente como que va a suceder tal cual se dijo, y yo creo que hay que ser muy puntuales en el sentido de que este tipo de pronóstico está basado en dos cosas: en estadísticas climatológicas de años anteriores y en modelos de pronóstico, que obviamente se alimentan un programa matemático que nos va a dar un cierto resultado con una incertidumbre. Entonces, una vez aclarado esto, bueno, vamos a tratar de entender cómo funciona esto, en qué se basan estos modelos, en qué se basa esta climatología, básicamente en un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño y que ustedes lo han escuchado muy recurrentemente. No sé si para todos nos queda claro qué es este fenómeno. Básicamente el fenómeno del Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, de toda esta zona del planeta, en el cual pues va recorriéndose estas aguas que pueden ser cálidas en el caso de un niño, van recorriendo todo el Pacífico Ecuatorial. Cuando esas aguas se sobrecalientan por arriba de 0.5 grados Celsius del promedio de esa zona, estamos hablando de un fenómeno del Niño. Cuando esas aguas se enfrían por debajo de menos 0.5 con respecto a lo normal, estamos hablando del fenómeno de la Niña. En este caso, para el año 2019, lo que se está manifestando prácticamente desde finales del 2018 e inicios de este 2019, pues es la presencia de un fenómeno Niño, y ustedes por ahí ven precisamente los mapas más actuales. El de arriba fue una corrida que se hizo en abril, la que está abajo es el mes de mayo, y básicamente vemos que sí hay un aumento de temperatura de un poquito más de 0.5 grados en esa zona. No es un Niño muy fuerte, de hecho se le considera un Niño débil. Ahorita vamos a ver la siguiente gráfica, donde podemos tener el resumen básicamente desde los años 90, cómo se han comportado cada trimestre precisamente las temperaturas de esa región del planeta, que repercute obviamente en las temperaturas y en las precipitaciones en todo el mundo. Y podemos ver que para 2019 tenemos básicamente desde el mes de enero, febrero, marzo, trimestralmente, ahí tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, etcétera, etcétera. Podemos ver que pues el aumento de temperatura ha sido aproximadamente de 0.8 grados Celsius. Si lo comparamos con un Niño fuerte, pues todavía no estamos en esas condiciones. Ejemplo, 97-98. No sé si ven los valores rojos de 2.2, 1.9. Eso fue un Niño fuerte. En este caso apenas estamos en 0.8 grados centígrados, se le considera un Niño débil. Eso va a traer una serie de consecuencias precisamente en la temperatura y la precipitación. Pero bueno, lo primero que tenemos que ver es cuál es la tendencia de aquí a los siguientes meses. Y para eso se corren modelos matemáticos, donde pues ahí podemos ver todos los modelos que se corren a nivel mundial. No es uno, son una gran cantidad de modelos, y luego se hace lo que se llama un ensamble, una conjunción de todos esos modelos, y básicamente hasta los primeros meses del siguiente año 2020 vemos que los modelos me marcan precisamente continuación del fenómeno del Niño. En la gráfica de abajo podemos ver en qué porcentaje el Niño, no sé si ustedes lo noten, es precisamente las barras rojas. Y al principio sí teníamos un porcentaje bastante alto de presencia del Niño, 80%, y ahorita tenemos aproximadamente entre 55 y 60% de que ese Niño se siga prolongando precisamente hasta finales de este año y principios del próximo. ¿Qué nos va a representar esto en temperaturas y qué nos va a representar en precipitación? Pues básicamente que las temperaturas son las que vemos en esos mapas, también es por meses, de junio a agosto, trimestralmente, junio, julio, agosto, y posteriormente tenemos julio, septiembre, y podemos ver que nuestra zona del estado de Jalisco, pues básicamente hay una probabilidad de, precisamente, de descenso de temperatura, que puede, digo, perdón, de aumento de temperatura, de exceso, que puede ser aproximadamente entre 0.5 y 0.7 grados Celsius por encima de las que consideramos normales para cada uno de los diferentes meses. A mí no me gusta dar cifras precisas, hay gente que sí se atreve a decir 35, 40, 45, a mí me parece eso, que eso es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que ya en meses pasados, Servicio Meteorológico Nacional nos advirtió hace como 2 meses que íbamos a alcanzar temperaturas de 45 grados en esta región, y pues eso jamás sucedió, ¿no? Entonces, nosotros simplemente hablamos de incrementos que pueden ser entre 0.5 y 0.7, dependiendo la región. Obviamente en los altos y en la zona norte tenemos temperaturas mucho más altas junto con la costa que las que tenemos en Centro Valles. Entonces, en cada región vamos a aplicar más o menos este excedente de temperatura. Ahí podemos ver que para agosto, octubre, pues se siguen manteniendo las mismas condiciones, y ya para la fecha de septiembre, noviembre, pues parece que las condiciones entran más normales, con un aumento ligeramente entre 0.4, 0.5 grados, y ya no entre 0.5 y 0.7 de exceso. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener temperaturas más altas que las que tenemos en años normales por la presencia precisamente del evento del Niño. Ahora, ¿qué va a suceder con las lluvias? Que es a lo mejor lo que más nos interesa en las diferentes actividades económicas, principalmente la agricultura, la ganadería y obviamente en las grandes ciudades por la presencia de inundaciones. Pues aquí podemos ver básicamente el pronóstico que se tiene para el mes de, que se tuvo para el mes de mayo. Y si ustedes se fijan, pues vemos una zona amarilla que nos indica que era muy probable que tuviéramos un descenso en la precipitación de esta región. Y pues básicamente ha pasado todo el mes de mayo y no hemos tenido la presencia de ninguna lluvia, que son comunes que se den 2, 3, hasta 4 lluvias en el mes de mayo. Es probable que para el fin de semana se presenten algunas precipitaciones muy leves, nada del otro mundo, gotas básicamente, dicen por ahí algunos meteorólogos, ocasionales. Vamos a dejarlo como gotas ocasionales, pero en realidad no va a haber precipitaciones como se dan en años considerados como normales. ¿Qué sucede para el mes de junio? Pues que se siguen manteniendo las mismas condiciones. Descenso de la presencia de precipitación. Es muy probable que no se manifieste el temporal como en años regulares, que la tenemos por ahí de la tercera semana de junio. Es muy probable que no se presente como tal. No estoy diciendo que no vaya a llover, aclaro. Pero normalmente cuando decimos que el temporal empieza es cuando tenemos 3 días consecutivos de lluvia. Entonces, al parecer los modelos nos están indicando que no se va a presentar el temporal, o no va a aparecer en junio como en años pasados, o no se va a establecer como tal. ¿Qué va a pasar? Que el mes de julio, entonces sí, ya vamos a empezar a tener, no sé si ven ahí en el mapita, que ya está en verde la nuestra zona, y básicamente pues ahí ya podemos decir que a partir del mes de julio, los primeros días del mes de julio, entonces ya estaríamos estableciendo el temporal. ¿Qué va a pasar con julio? Pues va a ser un mes que va a ser quizás de los más lluviosos con octubre. Ahorita vamos a ver el mes de octubre. Entonces, podríamos tener excesos de precipitación con respecto a lo normal. Ahorita voy a hacer una puntualización cuando hable de octubre con respecto a eso de que decimos que puede ser un exceso. No quiere decir que nos vamos a inundar, sino simplemente va a caer más precipitación de la que cae en condiciones de un niño, de un año normal. ¿Qué sucede con el mes de agosto? Que ahí tenemos otra vez descenso de las precipitaciones de manera muy importante. Hay que recordar que en este periodo de agosto se presenta lo que se llama la canícula. No sé si todo el mundo entendamos también este concepto, que a veces lo manejamos, pero no sabemos qué es. La canícula es un periodo en el cual deja de llover recurrentemente, sobre todo en el mes de agosto. Llueve un día, pero dejan de llover 3 días y luego vuelve a llover y deja otros 3 días de llover o un número significativo de días sin lluvia. A eso le llamamos la canícula. Y no sé si recuerden que en la canícula se siente sofocante precisamente porque empieza a aumentar la temperatura, tenemos humedad y obviamente tenemos un ambiente muy húmedo con bastante calor y eso nos provoca un poquito de poco confort. Entonces en el mes de agosto pues vamos a tener precisamente un descenso de estas precipitaciones. Septiembre más o menos se va a comportar de la misma manera, excepción de la costa, que en la costa norte ahí sí vamos a tener precipitaciones bastante importantes. Y lo curioso es que en el mes de octubre pues prácticamente sí vamos a tener lluvia durante todo el mes, en toda, no nada más en toda la región del estado, sino prácticamente en toda la República Mexicana. ¿Qué sucede después de octubre? Pues obviamente empiezan a descender las precipitaciones, empezamos a tener descensos de precipitaciones por debajo de lo normal y para el mes de diciembre, pues no lo puse, no sé por qué, según yo lo había puesto. El mes de diciembre, pues obviamente va a ser un diciembre también con déficit de lluvias, que es lo que vamos a encontrar precisamente durante este temporal. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues que el Niño débil está presente, pues básicamente en todo el Pacífico tropical. Los modelos de pronóstico nos dicen que hay muchas probabilidades de que este evento del Niño se mantenga durante todo el resto del año. Los pronósticos del temporal muestran que las lluvias pues van a tener un comportamiento ligeramente irregular, prácticamente en todo el estado de Jalisco, principalmente con déficit de lluvias. El mes más crítico obviamente va a ser el mes de agosto, pero en octubre va a haber más lluvias de lo normal. Y el temporal en las diferentes regiones del estado comenzará, a ver, ahí está un poquito mal, es más atrasado de las fechas históricas para esta zona. Y bueno, se espera que este temporal sea muy errático por todas las condiciones de las cuales yo ya les he hablado. Ojo, cuando decimos que va a haber un descenso o un déficit de lluvias, eso no significa que no va a llover, porque luego interpretamos eso. Y que no pueda haber lluvias que sean muy intensas. Hay que recordar que los patrones de precipitación han cambiado. Antes llovía de manera menos intensa, pero constante durante un periodo más largo. Hoy en día lo que sucede es que tenemos lluvias bastante intensas en periodos muy cortos y eso es lo que provoca precisamente que en las grandes ciudades tengamos graves problemas de inundación porque no tenemos la capacidad para desalojar toda esa agua en corto tiempo. Entonces, esto es más o menos lo que se va a presentar durante este temporal. Obviamente, insisto, es un pronóstico, esto puede ir cambiando en función de cómo van a ir cambiando las condiciones de presencia del Niño y de algunos otros fenómenos. La lluvia no es únicamente producto del fenómeno del Niño, tenemos huracanes, hay que recordar que ya empezó el temporal de huracanes, tenemos líneas de baja presión donde pueden traernos lluvia de cualquiera de los dos litorales que tenemos, tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Entonces, eso es más o menos el pronóstico, con la salvedad de que esto puede ir cambiando conforme avancemos precisamente en el transcurso del año. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Ramírez Sánchez, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Mayra Carrillo, de C7. Planteaba también el tema de los huracanes. ¿También hay un pronóstico acerca de esto, de cuántos?
Sí, mira,
¿para la temporada?
Yo no soy experto en huracanes, pero sí te voy a contestar lo que yo tengo en la experiencia de estar ahí en el instituto. Cada año el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y Servicio Meteorológico emite un boletín de cuántos huracanes se van a presentar. Se dice que en la costa del Pacífico se van a presentar 24 huracanes en este año y que en el Atlántico se van a presentar 21. Pero eso no significa que esos huracanes van a impactar o que esos huracanes no van a impactar. Yo creo que el número es lo menos importante. Lo más importante es estar preparados cada vez que se presente un fenómeno de esta naturaleza para poder solventar todos los inconvenientes que ellos puedan presentar. Eso va a depender de su categoría, va a depender de su trayectoria, va a depender de un montón de cosas. Entonces, yo creo que no nos sirve de mucho saber cuántos va a haber. Lo importante sería saber qué categorías son y dónde pueden impactar. Y si van a impactar, pues obviamente tomar todas las medidas preventivas para evitar el menor número de daños posibles, tanto a la población como a los bienes materiales.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Brenda Sánchez de Mural. Hace rato, cuando iniciaba, decía que las temperaturas iban a estar de 0.5 a 0.7 grados arriba de las normales. Quería saber entonces cuál es la temperatura que se esperaría y si esto va a ser a lo largo de todo el año o solo unos meses.
No sé si te fijaste en los mapas. Me voy a regresar, si quieres, un poquito a los mapas de temperatura. Son estos. Oh, ahí los tienes. Básicamente lo que estamos hablando es de todo el estado de manera general, pero eso va a ser particular para cada región. Por ejemplo, los Altos de Jalisco, la zona norte y la costa, pues tienen temperaturas más altas que Centro Valles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí las temperaturas, si son de 40 grados, pues pueden llegar a 40.5, 40.7. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que eso sea. Aclaro, porque luego se malinterpreta. Zona metropolitana de Guadalajara. Normalmente para estas fechas tenemos temperaturas entre 35 y 36 grados. Entonces puede llegar quizás a 37 grados en el peor de los casos. Pero si te fijas, eso es particular para cada región. Eso va a depender de muchos factores, como si estamos en altitud, si tenemos viento, si no hay viento. Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí tendríamos que más bien estar al pendiente a los pronósticos diarios de el instituto para ver cómo se están comportando las temperaturas en cada una de las diferentes regiones. Esta es una perspectiva muy general.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarle, doctor, mencionaba de que va a ser un temporal atípico, quizás muy copioso.
No, dijimos que iba a ser errático.
Ah, ok, bueno, pero en octubre se puede incrementar. ¿Qué tanto puede ayudar, sobre todo para la recuperación del agua de Chapala, este tipo de lluvias?
Bueno, sabemos que la lluvia en esta región, pues básicamente es uno de los mejores factores que beneficia precisamente al agua de Chapala. Tenemos el caso del año pasado, que fue un temporal bastante abundante, subió más de 2 metros el lago. Yo creo que en este año no vamos a tener la posibilidad de llegar a tales niveles. ¿De qué va a subir? Pues obviamente es lógico, si se presentan lluvias en julio y octubre, va a subir, pero yo no veo como muchos buenos augurios de que tengamos incrementos de más de 2 metros. Yo creo que va a ser por debajo de lo que tuvimos precisamente el año pasado.
Buenos días, doctor. Comentaba usted, va a ser un año errático. Al momento de decir errático, usted dice no es la misma cantidad de precipitación que años pasados. Uh-huh. ¿Pudiéramos decir que esto es debido al cambio climático o qué está pasando aquí?
A ver, yo creo que sí hay que separar esas dos cosas. Ahorita estamos hablando de que los pronósticos que se están dando son en función del fenómeno del Niño, ¿sí? El cambio climático puede estar influenciando, pero no está dentro de este pronóstico. ¿Sí me explico? Los modelos que se corrieron para hacer esto están basados básicamente en las condiciones de fenómeno de Niño, condiciones normales o condiciones Niña. En este caso, como tenemos Niño, pues estas predicciones son para eso. Quizás pudieran empeorar la situación si tenemos una gran influencia de cambio climático, pero eso no ha sido analizado de manera puntual. Entonces yo creo que sí hay que ser muy cautos con ese tipo de información. No podemos atribuirle que esto es debido a eso, sino simplemente que también pudiera contribuir y quizás en algunos casos pudiera empeorar la situación en algunas regiones del país y del estado.
La siguiente pregunta.
Sí, sí, gracias. Cuando habla de que será errático el temporal de lluvias, ¿esto tendría que alarmar a los agricultores, por ejemplo, o ahí qué se esperaría en cuanto al efecto pues de este errático temporal?
Sí, yo creo que sí, los campesinos deben de estar muy al tanto de qué está sucediendo, cómo están cambiando las condiciones, estar reportándose precisamente con las diferentes instituciones que proporcionan pronósticos, como Servicio Meteorológico Nacional, en el caso de nosotros de Jalisco, pues el Instituto de Astronomía y Meteorología. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen ya una rutina para sus sembradíos, o sea, ellos preparan la tierra, ponen la semilla, empieza a llover y se supone que la semilla empieza a crecer, pero si deja de llover, pues se quema la semilla y ya no tuvieron producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que estar al pendiente para ver cuándo empieza en realidad el temporal, para entonces planear de manera adecuada precisamente sus cultivos. Pero aquí tenemos otro problema. Dijimos que va a haber meses como el mes de junio o el mes de agosto que vamos a tener déficits de lluvia. Entonces ahí también podría ser un factor muy importante para que no se desarrollen de la manera adecuada precisamente los plantíos. Entonces yo creo que sí deben de estar muy preocupados, no solamente los agricultores, también los ganaderos. Sabemos que por los ganaderos consumen una gran cantidad de agua a través de sus animales, y ya vemos algunas regiones del país, como toda la parte sureste de Veracruz, que están perdiendo grandes cantidades de cabezas de ganado precisamente por falta de precipitación, que en estos casos ya debería estar presente en esos lugares del país.
En los altos que hay mucho de eso, ahí había ese déficit de lluvia.
Sí, en los altos también la dinámica es un poquito diferente. Ellos prevén con la construcción de bordos o la extracción de agua subterránea, precisamente meses en los cuales pues tienen ese déficit de lluvia bastante importante. Ellos son más previsores. En Veracruz, por ejemplo, pues ellos se confían mucho al temporal, y en los altos es diferente la dinámica, aunque eso no quiere decir que no les va a afectar. Claro que si no hay agua, pues no pueden almacenar, y por lo tanto van a tener también problemas bastante importantes en estos dos sectores económicos que son prioritarios para esa región y para el estado.
La siguiente pregunta.
¿Me podría recordar, por favor, cuándo inicia este temporal de lluvias y cómo avanzaría entonces en los meses?
Bien. Se supone que el temporal de lluvias debería estar iniciando en la tercera semana de junio, pero según los pronósticos va a ser muy difícil que se establezca. Yo creo que el establecimiento del temporal va a ser a los primeros días del mes de julio. Quiere decir que va a venir retrasado nuestro temporal. ¿Y la otra pregunta cuál era? Perdón.
¿Cómo iría avanzando?
Bueno, te lo vuelvo a recordar. En resumen, junio, pues dijimos que no se establece el temporal. Julio se establece el temporal y es más o menos poquito por encima de lo normal. Desafortunadamente, agosto viene sin mucha lluvia. Septiembre viene sin mucha lluvia. Octubre empieza a llover de manera bastante importante en todo el país. Noviembre y diciembre, pues empiezan a descender de manera bastante importante otra vez las precipitaciones.
La siguiente pregunta. Ya no hay ninguna otra pregunta, algún otro comentario por parte de nuestro director del IAM.
Pues solamente que pues estemos al pendiente de todos los boletines que se emiten por parte del Servicio Meteorológico y por parte del Instituto de Astronomía. Nosotros estamos al pendiente prácticamente todo el tiempo de lo que está sucediendo, y pues normalmente tenemos muchas vías de comunicación: Facebook, Twitter, creo que Instagram también. Nuestra página, también pueden comunicarse correo electrónico, y de cualquier manera pues pueden tener la información de lo más actual que está sucediendo con el temporal y con las temperaturas en nuestra región.
Muchas gracias, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, por su pronóstico del próximo temporal de lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Muchas gracias a ustedes por su presencia. A todos, que tengan un excelente jueves.